Estamos en la tercera hora de Buenos Días. Le agradecemos, por supuesto, el que siga con nosotros esta mañana y desde tan temprano. Y, por supuesto, que le agradecemos que, además, se quede con nosotros en el resto de la barra de servicio de Radio Metrópoli. Recuerde que después viene Jonás y Mario con su programa de política. Estará José Luis Jiménez Castro con el módulo de servicio. Le invitamos a que nos acompañe luego a las 11 con el teléfono público. Y después, el bloque de los espectáculos para dar pie finalmente al informativo vespertino de Ricardo Camarena, hasta concluir a las 2 con el resumen Notisistema del día, para después enlazarnos con Esperanza Romero y nuevamente Política en Directo. Después, acuérdese que está La Economía Hecha en Jalisco, y quédese porque a las 4 viene Tiempo Extra, la información del Mundial con Manuel y Martín, para seguir después este viernes con Ana Luz Navarro aquí entre nos, y que pueda finalmente pues escuchar la información también del ámbito cultural. Ya después está el noticiero de cierre con Mercedes Altamirano de 6 a 7 y el cierre con broche de oro de punto y seguido con José Luis Jiménez Castro, para que puedan acompañarnos en el resto del día. Así que esta es la oferta que le tiene usted Radio Metrópoli y le agradecemos, por supuesto, la preferencia. Nos avisan que hay un accidente aparentemente en la zona de Casafuerte, demasiado tráfico para que tomen otra alternativa. Dice que el tráfico está hasta Gavilanes. Eso nos escribió Araceli Peña y yo le agradezco que se haya puesto en contacto con nosotros para ese asunto, para advertirnos con oportunidad. Dice aquí otro mensaje: Radio Metrópoli, quiero dar las gracias porque ayer el delegado del Seguro Social sí se comunicó conmigo y me va a ayudar con el caso que tengo. Gracias por pasarle mi reporte, se los agradezco. Pues gracias a usted por comunicarse con nosotros y, lo más importante, por atender el teléfono. Ahí está el ejemplo de que cuando le decimos, le van a marcar o se van a poner en contacto de la oficina tal de comunicación social, no estamos jugando, es en serio, le van a buscar y necesitamos que usted también atienda el número, por favor, para que pueda ser recibida la comunicación y que le digan o le escuchen para ver qué es lo que requiere y cuál es la propuesta de solución. Otro mensaje dice, yo me quedé ayer por falta de medicamento y quiero saber si me buscaron o no, simplemente no existí, dice el mensaje. Vamos a revisar si también se los derivamos y enseguida, en este momento no hay tiempo, pero en el transcurso de la mañana lo revisamos y en caso de que esté todavía pendiente, lo derivo. Nada más que, ya sé por qué a usted no le dieron atención. Usted, Eduardo, no dejó su teléfono de contacto. Derivamos los que tenían teléfono de contacto y lo hemos dicho. Si usted quiere que le asistan, pues necesitan localizarle. Su mensaje aquí está así, 8:06 de la mañana, pero sin un número donde puedan localizarle. Una pena que nos dejó la información incompleta. Dice, buenos días, pedirles a ver si alguien puede venir a balizar la avenida Javier Mina desde Tetlán hacia el centro, ya que desde que pusieron la ciclovía no han vuelto a balizar y no se ven los carriles. Ya no sabes ni en qué vas, en qué carril vas. Por favor, a ver si nos pueden ayudar con el balizamiento. Es lo que nos dice en este mensaje. Y nos llega ya, mire, por cierto, gracias a esta información que nos hacen llegar a través hace unos minutos de la aplicación Jalisco Alerta, se da cuenta de que ante un incidente se registra cierre la circulación de un carril en la avenida López Mateos a la altura de Paseo de la Reina rumbo a Camino Real a Colima. Se recomienda pues que sigan las indicaciones de los oficiales. La afectación a la que hace referencia nuestra radio escucha se complementa con este reporte que también se generó desde la aplicación Jalisco Alerta. Muchísimas gracias por la comunicación y por tener al auditorio siempre informado. Dice acá, para arreglar el agua con mal olor deben entubar el agua que está a cielo abierto en las pintas, lo cual se contamina con agua de drenaje, de otro modo no se va a componer, es lo que refiere el mensaje. Y en otro texto dice, el dictamen de los aspirantes a preparatoria y licenciatura sale el 10 de agosto, saludos, Fernando Sánchez. Muy bien. Muchas gracias a todos por su comunicación. Vamos a continuar con este espacio, pero tenemos que ir a las portadas. La información más importante que los diarios de Jalisco consideraron para este viernes 17 de julio. Vamos a enlazarnos enseguida con nuestro comentarista de los viernes también, Raúl Orozco Magaña, para saber su participación, tener su participación en esta ocasión. en relacionada con temas de cine. Él es nuestro experto en políticas públicas cinematográficas, así que esperemos que pues tengamos enseguida el enlace con Raúl. Va a ser como siempre un gusto escucharlo, así que en breve tendremos ya este enlace. Mientras tanto, déjenme ver. Ah, bueno, ya leímos el de la colonia Huentitán y teníamos una llamada que enseguida voy a leer porque está relacionada con el tema de que el embotellador es importante porque una persona nos denuncia que en esa zona de Los Altos, pegada a Aguascalientes, hay un problema severo de rastros clandestinos. Pero eso lo escucharemos como noticias después del comentario que ya está aquí.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Raúl Orozco Magaña, nuestro especialista en políticas públicas cinematográficas y host del podcast Política Ficción. ¿Cómo estás? ¿Listo para escucharte? Buenos días.
Buenos días, pues hay declaraciones o confesiones que pueden modificar por completo lo que pensamos de una persona. Hace unos días se viralizó un comentario de Pedro Sola en el que mostró su desprecio por la idea de encontrarse con perros en lugares como restaurantes o tiendas. Su declaración la remató señalando que le daban ganas de aventarles carne envenenada. Del tío Pedrito, a quien el internet y las redes se encargaron de viralizar entre un público distinto al de su programa, poco quedó, y desde hace poco más de una semana se ha unido a una especie de lista de personas despreciables en el país. Lo interesante es que hechos como este nos permiten hacernos preguntas también interesantes. ¿Una declaración define por completo a una persona? ¿Qué tipo de declaraciones son imperdonables? ¿Hay declaraciones imperdonables? ¿Debemos juzgar a alguien por el peor momento de su vida? La película, el drama, nos ayuda a plantearnos este tipo de preguntas y a ensayar algunas respuestas. El drama es una película que acaba de pasar por salas de cine este año y que ya se encuentra disponible en Prime Video. La película, dirigida por el noruego Christopher Borgli y protagonizada por los muy populares Robert Pattinson y Zendaya, nos cuenta la historia de Charlie y Emma, una joven pareja enamorada y feliz que está a unos días de contraer matrimonio. Un buen día, en medio de una conversación cotidiana con amigos, Emma hace una confesión en el marco de un juego en el que todos debían contar la peor cosa que han hecho en su vida. La declaración de Emma toma por sorpresa a todo mundo, incluido a su futuro esposo Charlie. Evitaré en beneficio de ustedes como público señalar los detalles de la declaración, pero lo que sí les diré es que relato un plan que pasó por su cabeza, para el cual se preparó, pero que nunca ejecutó. Sin embargo, esto deja muy intranquilo a Charlie, quien no sabe qué pensar sobre su futura esposa. Se cuestiona si realmente conoce a la persona con la que se va a casar y le comienza a preocupar la salud mental de su pareja. Todo alrededor de la pareja, de su círculo de amistades y de su boda, comienza a enrarecerse por la declaración de una intención de hacer algo a todas luces despreciable. La película El Drama es una de esas que dejan al espectador pensando en lo que acaba de ver mucho tiempo después de salir de la sala de cine o de apagar el televisor. Se trata de una historia con la capacidad de detonar preguntas que no son de fácil respuesta, pero que valen la pena hacernos. Somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, somos lo que decimos. Una confesión puede transformar todo lo que se piensa de nosotros. ¿Qué tipo de confesiones? ¿Idear algo abominable es tan cercano como cometerlo? ¿Qué tan cercano? ¿En qué momento y para quién? ¿El peor momento de nuestra vida nos define? Y si es así, ¿cómo nos define? Por ejemplo, en el drama, Charlie, la pareja de Emma, en este juego de confesiones revela acciones de abuso que él cometió contra un compañero de clase, y estas acciones son minimizadas frente a la declaración de Emma de haber pensado llevar a cabo un acto de consecuencias trágicas que al final nunca cometió. La cinta, además de provocar preguntas, ofrece algunas respuestas y lo hace a través de un guión que teje muy fino entre los temas que se propone discutir con relación a una pareja. Porque si bien nos podemos concentrar en estas discusiones que he propuesto, el drama es también una historia sobre relaciones de pareja, sobre el amor y sobre la posibilidad de volver a empezar. Además, nos vamos a encontrar con una película en la que destacan las actuaciones de sus protagonistas y en la que particularmente Robert Pattinson, uno de los mejores actores de su generación, lo hace fantástico. Pero lo que destaca de esta cinta es la capacidad de su director, Christopher Borgli, de manejar los tonos, pues nos lleva de una comedia romántica a una comedia incómoda que termina en un thriller psicológico y en un drama existencial. Así que si quieren ver este fin de semana una película bien actuada, bien dirigida y que nos pone a discutir no solo sobre relaciones de pareja, sino que abre un debate sobre cómo lo que pensamos, decimos o hacemos puede llegar a definir la idea de los demás de nosotros, el drama se encuentra disponible en Prime Video para también entender un poco cómo pasamos del encanto provocado por el error de la mayonesa al desprecio provocado por la idea del veneno en la carne.
Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por la recomendación. Fíjate que yo la había visto, ya ves que el cartel es muy particular, está como si le hubieran tomado una fotografía por sorpresa a los dos, en una reunión, en un evento, lo que sea, dentro de su casa, y los toma como por sorpresa. Y sí se me hacía hasta cierto punto intrigante, porque yo los veía y decía, bueno, estos dos actores que se juntaron, ¿de qué va la película? Pero no captaban exactamente de qué se trataba. Ahora que lo desmenuzas con ese detalle, pues sí me llama la atención y creo que también coincido contigo. Es justo poder determinar cómo es una persona solo por una acción que tal vez intentó hacer, pensó, comentó en algún momento. Se puede juzgar a la persona solamente por un solo hecho. Creo que abre muchas preguntas y un debate interesantísimo, inclusive a nivel sociedad, ¿no?
Totalmente, ahora que está de moda la Odisea, que ni siquiera hay necesidad de recomendar porque sé que todo el mundo vamos a ir a verla, la realidad es que esta película es un caballo de Troya, es una cosa que está envuelta de otra, ¿y a qué me refiero? Parece ser que vamos a ver una comedia romántica y terminamos haciéndonos preguntas de un calado muy importante sobre nuestra sociedad de hoy en día.
Claro, claro que sí. Pues ahí está. Entonces, recuérdanos dónde podemos verla, Raúl.
La película se encuentra disponible en Prime Video desde esta semana. De hecho, es el número uno en esta plataforma, así que la van a encontrar muy facilita.
Oye, y antes de despedirte, preguntar, ¿qué fin tuvieron otras películas de verano? A inicios del verano, me refiero a Mortal Kombat, que estuvo, creo que, disponible. Y estuvo también la que era relacionada con He-Man, más que no recuerdo el nombre, ya no están disponibles en plataformas, salieron ya del cine o siguen en cine, en cartelera.
He-Man estaba por llegar a plataformas, no estoy del todo seguro si ya llegó, pero la realidad es que ha sido un verano movidito porque hemos tenido Toy Story, tenemos la Odisea, tenemos Spider-Man, tenemos Moana Live Action. La realidad es que el verano llegó con todo, igual que como llegó el fútbol este verano al mundo.
Muy bien, gracias Raúl.
Muchas gracias, saludos a todos y todas.
El comentario de Raúl Orozco estará también disponible, recuerde, en notisistema.com.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Buenos días.
Hola, mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Está totalmente colapsada la vialidad de López Mateos en dirección de Las Águilas hacia la salida a Tlajomulco por esta persona atropellada a la altura de Casafuerte, en una información que ya nuestro compañero Edgar nos ha dado a conocer. Una persona que fue atropellada hace rato, hace ya prácticamente 2 horas, pero el problema es que esta persona, al ser atropellada, al parecer un varón, quedó totalmente destrozada. Le pasaron varios vehículos por encima y el trabajo del servicio médico forense milimétrico, por eso es que está totalmente atorada la vialidad. Si usted va, reitero, por Avenida López Mateo Sur, en dirección de Las Fuentes, Las Águilas, hacia la salida hacia Tlajomulco, el accidente ocurrió a la altura de Casafuerte. Y se acordará usted que hoy se cumple una semana de que se encontraron 30 cadáveres de perritos tirados en la vía pública, ya por el Castillo, en la colonia de El Salto, más bien el municipio de El Salto. Estos 30 perritos aparentemente habían sido tamizados por alguna enfermedad y sus dueños, muy confiados, se lo entregaron a una clínica veterinaria para que supuestamente los cremara, y ándale que no, lejos de cremarlos, los tiraron a la vía pública. Bueno, a una semana de este acontecimiento, nos dice la titular de Protección Animal de El Salto, Jacqueline Arias, que ya hay un posible sospechoso detectado, porque además se han presentado los primeros dueños de estos animalitos. Escuchemos lo que nos comentó Jacqueline Arias del municipio de El Salto.
Entonces, ¿ya se tienen personas sospechosas?
Sí, ya se tiene un negocio del cual se sospecha. y las necropsias nos dieron indicios que nos están acercando a dar con los dueños de esos perritos, los cuales obviamente nos estarían dando más información de dónde los pudieron haber llevado.
¿Cuántos animalitos fueron?
Hace 10 meses fueron 40 y esta vez fueron 30.
Uh-huh. ¿Y hace 10 meses era el mismo negocio o era otro? ¿Qué ocurrió hace 10 meses?
Sí, era el mismo modus operandi, el mismo lugar, la misma zona. Ajá. Entonces, obviamente, todo esto arroja que son... Estamos hablando de la misma persona por la forma en la que estaban los cuerpos, okay. Los catéteres, las cintas, todo. Muy
bien. Bueno, ella es la directora de protección animal de El Salto, Jacqueline Arias. Así que, bueno, parece que ya se ha detectado la clínica, entre comillas, la persona que hizo esto. Y, bueno, se están acercando más dueños de mascotas. Fueron 30 perros, hubo por ahí 3 gatos, y no es la primera vez que ocurre, ya hace, como escucharon ustedes, hace algunos meses, fueron también 40 animalitos. En aquella ocasión no intervino la fiscalía porque fue la misma directora de Protección Animal del Salto la que hizo la investigación, pero en este caso ya la fiscalía del estado también está tomando cartas en el asunto, a ver qué pasa con estas personas. Mi querido Víctor, es el reporte que te tengo.
Bien, José Luis, sí, es lo que te iba a preguntar justo, si las indagatorias, así ya como para hablar de indicios y todas estas evidencias, ¿las está manejando la fiscalía o es el ayuntamiento?
Es ayuntamiento y fiscalía coordinadamente, bueno, y creo que hasta la Profeco tiene que intervenir aquí, porque ellos pagaron por un servicio, la cremación de sus perritos, y pues no fue así. Yo les quiero invitar mañana, en Amigo Animal, 10 de la mañana, vamos a tener a un profesional de cremación de mascotas. ¿Cuánto cuesta cremar una mascota? ¿Qué indicios tiene que tener usted de su animalito para que de veras sea la mascota que usted mandó esterilizar? Está muy interesante de mañana el programa, lo invito a que aquí en Amigo Animal, en el 11:50 de AM, nos pueda escuchar, sobre todo cuando tenemos la lamentable pérdida de nuestra mascota, un gatito, un perrito, lo que sea, no sé, y que lo mandamos a incinerar. Oye, Víctor, y si me permites, totalmente cambiando de tema, hoy yo quiero invitar a Módulo de Servicio. A ver, Víctor, ¿qué prefieres? ¿El chimichurri, el asado argentino, o las tapas, la fabada o la paella? ¿Con qué te quedas? La fabada española, por supuesto. ¿España o Argentina, mi querido Víctor?
Al margen del fútbol, José Luis, tengo que decirte que me inclino por el chimichurri y el corte argentino, con todo el dolor de mi corazón.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar precisamente de algunas recetas mundialistas. Fabada o chimichurri, asado o tapas españolas. Bueno, pues los invito a las 10 de la mañana en Módulo de los Viernes. Se va a poner sabroso.
Muy bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, Víctor, muchas gracias.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
En Buenos Días, Metrópoli. La entrevista en Buenos Días, Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar en la entrevista de Radio Metrópoli a Paola Lazo Corbera, directora de la Fundación Marisa, porque han realizado un estudio muy interesante que nos habla sobre las juventudes. Usted sabe que hay un movimiento muy fuerte, pues, feminista a nivel mundial, pero también hay versiones encontradas, porque hoy los jóvenes pues están muy cargados hacia un lado, muy cargados hacia el otro, en busca de conocer cómo avanzando la proporcionalidad de la igualdad y sobre todo cómo se puedan entender los contextos de cada uno de estos segmentos de jóvenes y de población y de los géneros, pues me parece que este posicionamiento de jóvenes frente a la igualdad que se ha liberado por parte de la Fundación Marisa es muy interesante. Y para hablar del estudio, de las encuestas, del resultado de las preguntas que se hicieron a los jóvenes y qué se tiene que hacer para que podamos cambiar esa mentalidad importante para tener una igualdad de género perfectamente bien arraigada en esta localidad, de parte de la República Mexicana, pues saludamos a la directora de la Fundación Marisa, Paola Lazo. ¿Cómo está, Paola? Qué gusto saludarle. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia. Y en efecto, justo Fundación Marisa, en colaboración con Gendes, que es una organización que está en Ciudad de México, que trabaja con el tema de masculinidades y que trabaja también fomentando acciones para la igualdad, realizamos esta encuesta a 500 jóvenes, hombres y mujeres, bastante equilibrada la repartición, de entre 15 y 29 años en el área metropolitana de Guadalajara, justo para ver cuál era su posicionamiento, su postura frente a nociones de igualdad como la igualdad de género, los feminismos, la percepción de las violencias, los derechos de la población de la diversidad sexual, entre otros temas. Y lo que encontramos es que las juventudes tapatías no podrían clasificarse simplemente como progresistas o como conservadoras. Creo que las redes sociales y la información que nos llega muchas veces pareciera que estamos todos divididos y polarizados, y en la encuesta nosotros lo que encontramos es que hay posicionamientos complejos, contradictorios y cambiantes, pero sí es verdad que hay un alejamiento de la población joven frente a quienes se consideran explícitamente o abiertamente feministas. Nosotros en el estudio encontramos que solo el 16% de las y los jóvenes entrevistados se consideran feministas, el 47% no se considera feminista, 26% parcialmente y 11% no sabe. Y esto también nos llevaba a vincular una respuesta importante, que también las y los jóvenes, solo el 40% considera necesario el feminismo como un elemento que empuje la igualdad, ¿no? Y esto resulta de llamar atención, porque finalmente la base o el fondo del feminismo es justo esta idea y esta noción de que todas las personas, seamos mujeres, seamos hombres, tenemos los mismos derechos y debemos de tener una visión y un acceso a derechos y oportunidades de manera equitativa, justa y igualitaria, ¿no? Y por otro lado, preguntábamos sobre la violencia de género, sobre cómo la perciben, y el 65% percibe que es seria la violencia de género. Sin embargo, también fue interesante que entre las y los jóvenes, el 80% de las mujeres son quienes consideran que la violencia de género es grave. Esto nos hace sentido, porque finalmente las mujeres de una u otra manera somos quienes hemos vivido y vivimos constantemente los acosos sexuales, las agresiones, las violencias machistas, ¿no? Y solo menos del 50%, el 49%, considera seria, de los varones, considera seria esta violencia. Entonces estamos teniendo que un 50% de los jóvenes hombres no percibe como seria la violencia, ¿no? Y en este sentido también encontrábamos un dato que nos preocupaba, que había el 34% de los hombres jóvenes considera que la violencia de género es un invento ideológico, ¿no? Como que fuera un invento que se hace para victimizarlos a ellos. Un gran porcentaje de ellos se percibe como víctimas de esta noción de violencia de género. Y también encontramos un dato que también nos resultó de llamar la atención, que cerca de la mitad de los hombres más jóvenes, especialmente lo notamos en la población más joven, rechaza las leyes que están orientadas a proteger los derechos de las personas de la población LGBT y QI más, ¿no? Entonces, ahí vemos, digamos, algunos datos que son preocupantes, y también una noción que encontramos muy diferenciada, más que diferencias en términos de polarización. Lo que sí encontramos también fue una diferencia entre la percepción que tienen las mujeres y los hombres. Pareciera que observan como realidades distintas, ¿no? Por ejemplo, el 23% de las mujeres es quien se considera feminista frente al 8% de los hombres. Entonces, también aquí encontrábamos una diferencia importante. Y en cuanto al reconocimiento de las desigualdades para las mujeres, por ejemplo, el 55% de las mujeres las reconoce frente al 29% de los hombres. Entonces, aquí también encontramos algunos datos que nos parecen, pues, relevantes y alarmantes. Y otro dato que también nos parece importante compartir, Víctor, es que pareciera que, si bien las relaciones entre mujeres y hombres han ido cambiando y se han vuelto poco a poco más igualitarias y hay más participación laboral, profesional y política de las mujeres, los estereotipos no han desaparecido del todo. Parece que cambian más bien de forma, ¿no? Porque se continúan reproduciendo muchas expectativas diferenciadas entre mujeres y hombres, y todavía sigue la noción de proveedor en los varones muy, muy presente. Nosotros encontramos que el 47% de los hombres todavía considera que ellos deben de ser quienes llevan el dinero al hogar. y al mismo tiempo 40% de los hombres está de acuerdo en la idea de que las mujeres están naturalmente, y yo le pongo comillas siempre a la palabra naturalmente, porque como que fuera la biología la que nos dota de herramientas y conocimientos para ser mejores cuidadoras, ¿no? Entonces todavía está esta visión de que las mujeres por naturaleza somos mejores cuidadoras y que los hombres, digamos, deben de ser los responsables de la proveeduría. Entonces todavía esta idea es muy tradicional y muy arraigada en los roles tradicionales y convencionales.
Bien, precisamente en estos puntos que ha abordado Paola, detectan en estas conversaciones con los chicos si hay una especie de polarización. ¿Y a qué me refiero? Que cada vez empiezan a separar más en grupos para que, por ejemplo, los jóvenes, al no congeniar con estas ideas feministas, se alejen de ellas, y las mujeres también, al no coincidir con la visión de los jóvenes o incluso hasta sentirse acosadas o agredidas, empiezan a separarse en grupos. Lo pongo como ejemplo porque nos han informado que, por ejemplo, en Japón, a los bares, a las salidas, a las reuniones salen hombres con hombres y mujeres con mujeres, y la forma de hacer contacto es cada vez más complicada por la situación laboral, personal y de género. ¿En México está ocurriendo algo similar o todavía hay algún, aunque tengan sus diferencias, alguna forma de encuentro que permita establecer relaciones más personales?
Sí, fíjate que justo fue un parte central de los hallazgos de este estudio, que además me parece que es esperanzador y que justo como que nos orienta para las líneas de acción que podemos tener las instituciones educativas, las familias, por supuesto, la sociedad y también las políticas públicas y el gobierno. Nosotros encontramos que, si bien es cierto que sí vemos esta tendencia en los varones, especialmente en los varones más jóvenes, a tener una cierta resistencia a las nociones de igualdad de género, ¿no? A las nociones también de respeto a la diversidad sexual y de valoración de las diferencias, no está planteado con una polarización tan fuerte y tan presente, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí, porque sí hay muchas nociones más generalizadas de entender que la igualdad es algo que nos viene bien a todas y a todos, que la búsqueda de generar condiciones para que todas y todos tengamos acceso a los mismos derechos está presente en la visión que tienen las y los jóvenes. Sin embargo, sí encontramos estas diferencias que nos permiten decir, tenemos que trabajar mucho para poder construir, digamos, una visión mucho más sostenida junto con ellos y con ellas de lo que sería caminar y construir sociedades más justas e igualitarias. Y nosotros también vemos ahí una noción que fue un tema emergente, que se vio de manera transversal muy presente en toda la encuesta, tiene que ver con la salud mental. ¿Sí? Las preocupaciones en torno a las relaciones afectivas, en torno al futuro, en torno a las expectativas sociales, a las expectativas económicas, están generando mucha ansiedad, mucho estrés y mucha soledad en las y los jóvenes. Entonces, esto también es una alerta para nosotros, para decir, tenemos que buscar maneras de acercarnos de otra forma con ellas y con ellos. El 45% de las y los encuestados reporta estrés o ansiedad frecuente. El 27% reporta depresión frecuente, el 24% reporta soledad frecuente, y un dato que también nos llamó la atención es que el 20% señala que se considera o que se siente feliz pocas veces o nunca. Esto es una quinta parte de las y los jóvenes, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos llamó la atención porque es una edad en la que, pues, estamos en convivencia, en relación, en relajamiento, en diversión. Es una edad, pues, que tendría que ser muy fresca y muy lúdica para todas y todos. Y vemos este factor, digamos, de causas de malestar muy presentes por el hecho de no cumplir metas y por las preocupaciones económicas y por los problemas familiares. También fue un rasgo que se encontró en la encuesta, que las y los jóvenes reportan, digamos, sentirse más cómodos y mejor en el ámbito universitario y en el ámbito escolar que en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Entonces, también ahí hay un área de trabajo, digamos, y de oportunidad para hacer acciones estratégicas que nos permitan generar mejores condiciones para ellas y para ellos. Y yo quisiera recalcar que nosotras también desde Fundación Marisa y también con el equipo de Gendes veíamos que un papel importante que tenemos que tener los adultos, las personas adultas que trabajamos con jóvenes, es escucharles de una manera más atenta, más abierta, no estereotipada, no generalizar y no decir, ¿no? Ay, los jóvenes, creemos que hay que tener un acercamiento mucho más afectivo y mucho más respetuoso, entendiendo que ellos tienen capacidad de agencia, capacidad de tomar decisiones y que conocen y saben también sus necesidades y su realidad, ¿no? Entonces, que también la aproximación tendrá que ser considerativa de estas dimensiones.
Sí, veo también en el documento y me llama la atención a la apertura, justo a la presentación, que hay un peso muy importante de las ideologías por la formación de los jóvenes, es decir, algunos de ellos pertenecer a la religión católica. ¿Qué tanto influye en la forma de pensar de hombres y mujeres jóvenes la religión en la que están ellos inmersos en sus creencias?
Sí, nosotros sí vimos que hay un peso fuerte de la religiosidad que emerge o surge como uno de los factores más consistentes para explicar algunas posiciones, digamos, más tradicionales o más conservadoras. Vemos que las personas que se consideran religiosas muestran menor identificación con el feminismo, menor apoyo a políticas de igualdad, mayor adhesión a estos roles tradicionales de proveedor y cuidadora, ¿no? Y mayor tendencia también a minimizar la violencia de género, ¿no? Y este hallazgo nos parece especialmente relevante en el contexto, sobre todo, sociocultural de Guadalajara, que vemos que, pues sí, la identidad cultural continúa profundamente vinculada a tradiciones religiosas, especialmente a la religión católica. Sí fue un hallazgo relevante del estudio, que también nos da señales de por dónde podemos entrarle a reflexionar y a desarrollar pensamiento más abierto, pensamiento crítico, pensamiento solidario, ¿no? Y a tratar de desmontar los roles tradicionales de género.
Claro, este documento Posicionamiento de Jóvenes frente a la Igualdad, ¿a quién le sirve? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Las universidades, los gobiernos para establecer
Mira,
políticas públicas, la familia?
exactamente, nosotros creemos que es un instrumento y los datos nos sirven, creemos que los datos nos sirven para actuar en consecuencia y que nos sirven, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con niñas, con juventudes, con adolescencias, con mujeres y con hombres. Nos sirve, por supuesto, a los gobiernos para reforzar sus políticas públicas, tanto las educativas como las tendientes, las que tienen que ver con la igualdad y con la economía y la participación social de todas las personas, al ámbito, por supuesto, universitario, a las preparatorias, a las secundarias y a las escuelas que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y por supuesto también a las familias. Nosotros creemos que el hecho de que se reporte mucha ansiedad y mucho estrés por los problemas familiares también nos habla de la manera en que las familias estamos acercándonos al diálogo abierto, al diálogo amoroso, respetuoso de las y los jóvenes, y que tenemos también que ampliar la mirada y quitarnos esa visión estereotipada de lo que son las adolescencias y las juventudes para tratar de construir junto con ellas y con ellos mejores relaciones, mucho más horizontales, mucho más equitativas, también en el hogar y en las familias.
Sí. ¿De qué edades fueron a qué edades de las personas se hicieron las entrevistas? ¿Cuáles,
Las entrevistas
digamos?
las hicimos entre jóvenes de 15 y 29 años de edad.
15 y 29 años de edad. Muy bien. ¿Y el resultado dónde está disponible? ¿Dónde lo puede consultar quien esté interesado?
Y el resultado lo pueden consultar en la página de la Fundación Marisa, que ya está con nosotros, y la pueden buscar fundacionmarisa.org, perdón, fundacionmarisa.mx, perdón, ahí está al alcance, ahí está disponible el estudio para que lo puedan descargar y lo puedan consultar, y ojalá que puedan generar diálogo y conversación en torno a los resultados para que podamos accionar actividades y vínculos y acciones mucho más estrechas con las y los jóvenes para ir cambiando esta realidad y tener visiones mucho más igualitarias que nos vengan bien a todas y a todos.
Sí, a eso iba Paola. Sí, la intención del movimiento feminista fue cambiar la forma de ver las cosas. De hecho, ellas dicen reaprender, reeducarnos y cambiar estas masculinidades. ¿Vamos avanzando por el buen camino o la lucha feminista de todos estos años no ha logrado penetrar como quisiéramos para empezar a cambiar ideología? Porque sí soy consciente de que si tenemos papás machistas, que son hijos de abuelos machistas y que nosotros seguimos criando hijos machistas, pues vamos a tener una generación que va a seguir en el mismo círculo vicioso. Pero los números que ustedes obtuvieron, el resultado del trabajo, nos da una visión, pues, no sé, alentadora de que las cosas por lo menos están empezando a cambiar, todavía no.
Sí, yo pienso que sí nos da una visión alentadora y una visión esperanzadora, porque las nociones de igualdad sí están en el centro de las y los jóvenes. Sin embargo, también nos hace una señal de decir no nos podemos confiar y necesitamos ser conscientes de que hay una digamos, ola fuerte también que está queriendo jalar a las juventudes hacia estas visiones que refuerzan los roles tradicionales, ¿no? Y los roles conservadores y en muchos sentidos los roles machistas que nos dividen negativamente a los hombres y a las mujeres y que no permite que avancemos camino a la igualdad. Entonces yo pienso que tenemos que seguir con estos esfuerzos sostenidos, pero que también además tenemos que ser mucho más creativas para poder acercarnos a dialogar de una manera mucho más abierta, sin señalar, sin decir, bueno, ustedes son los culpables, ustedes, sino buscar la manera de invitar al diálogo, a la reflexión, para que podamos transformar las condiciones, tanto en las familias como en las comunidades y en las escuelas y en las universidades, y también, por supuesto, en el ámbito público. Y ahí tenemos una gran tarea, creo, desde esta noción de igualdad, que sea muy incluyente y que pueda hacer apelar a tanto a los hombres como a las mujeres.
Sí, es decir, que se pueda combatir la violencia sin violencia, ¿no? O sea,
exactamente.
Que haya un acercamiento, de llegar por el lado de la empatía, estoy entendiendo.
Exacto, llegar por el lado de la empatía y llegar por el lado de que tanto las mujeres como los hombres nos demos cuenta que las condiciones de machismo, de las condiciones de desigualdad, nos hacen daño a todas y a todos, y nos vienen mal a todas y a todos, ¿no? Y entonces poder ir cambiando esa forma de relacionarnos, porque en la manera en la que nos relacionamos es donde justo se generan estos desequilibrios de poder y estas brechas de desigualdad, ¿sí?
Muy bien, pues no sé si quiere agregar algo más, Paola, sobre el resultado del estudio, algún mensaje, algún comentario final.
No, pues agradecerles muchísimo el espacio, Víctor, a ti, a Radio Metrópoli, que siempre es un gusto estar con ustedes, y que por supuesto que ojalá que consulten el estudio, que lo analicen, que revisen los datos y que puedan pensar juntas y juntos qué acciones podemos hacer distintas para seguir avanzando hacia la igualdad.
Sobre todo eso, seguir avanzando, es lo más importante. Paola Lazo, directora de Fundación Marisa, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazo, que estén muy, muy bien, y saludos a tu audiencia.
Gracias y muy buenos días.
Buenos días.
Escuchó usted a Paola Lazo Corvera, directora de la Fundación Marisa, con este resultado del estudio, este trabajo importante que está disponible en una liga que podemos incluso compartir con todos ustedes, el posicionamiento jóvenes frente a la igualdad.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 854. Llegó el momento tan esperado, la gran venta nocturna de Plasencia Muebles.
Toda la tienda con el 30% de descuento en muebles y decoración.
Hoy viernes, sábado y domingo, de 10 a 10.
Todo con el 30% en tienda y en línea, en la gran venta nocturna de Plasencia Muebles.
Tengo una impresora pequeña en cada área de la oficina. El toner me sale carísimo y gasto mucho en refacciones y renovación de equipo.
Son de esas impresoras que casi te regalan, ¿verdad? Su negocio es vender toner.
Cambia a Sharp. Solo pagas lo que imprimes, lo justo. Multifunción.
Vamos con la participación del auditorio. Dice Claudia Elías: me preocupa la manipulación y el manejo que hacen algunas asociaciones del feminismo. No ven la igualdad, sino la confrontación. Deberán hacer un estudio sociopolítico del feminismo. A las mujeres nos falta más información y cultura. No debemos estigmatizar al hombre por el simple hecho de ser hombres. Es lo que dice este mensaje. Mari Maya: vivo sola y siempre pago 200 pesos de la luz. Ahora me llegó de 1500. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero, Mari, acérquese a la Comisión Federal de Electricidad, en la oficina donde regularmente paga. Haga una solicitud de aclaración del consumo por escrito para que le puedan hacer una revisión en su domicilio, y en función de ese tema ya le pueden decir si requiere un electricista para que haga un dictamen, o ellos lo hacen también y se pueda valorar lo que le están cobrando. Importante. Mireya Pérez dice: ¿cuándo empezará a funcionar para sacar la credencial del INAPAM? El sistema estaba fallando desde junio. Pues ahí la llevamos, digo, se supone, y nos explicaban en días pasados que el problema es que no han logrado cambiar la documentación que se quedó a nombre de Ariadna Montiel, pero incluso para eso ya me parece demasiado tiempo que no estén las cosas disponibles y listas, porque entiendo que son 32 estados, que es mucha la documentación y además es mucha la demanda, pero pues lo más deshonesto es que le digan a las personas: no hay sistema, cuando de fondo el problema es otro. Esa parte sí tendría que revisarse por parte de la autoridad para poder resolver la demanda que hay de solicitudes para la credencial del INAPAM. Acá nos dice: ¿dónde podemos encontrar la encuesta? Aquí la tenemos, está disponible, es un vínculo que nos dejó la directora de Fundación Marisa, Paola Lazo Corvera. Te la comparto en este momento para que la puedas tener en tu mismo chat y puedas hacer uso de la información que se ha generado de esta encuesta. Y en otro de los mensajes dice Berta, que quiere reportar que en el cruce de Reforma y Venustiano Carranza tienen una semana sin funcionar los semáforos, es lo que nos dice. Y ya para despedirnos, una noticia, fíjese que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque prevé en su ley de ingresos 2027 aplicar sanciones a los autos mal estacionados, pero que incluyan el quitarle la placa al quien se estaciona en zona prohibida. Esto generó un debate ayer con los regidores de la fracción del Verde, pero lo dejo usted a consideración para que lo platiquemos la semana entrante, porque pues San Pedro Tlaquepaque tiene un problema de estacionamiento severo, además de mucha gente que por falta de respeto se estaciona donde quiere, afectando rampas, banquetas, esquinas, etcétera. Entonces, pues en lo personal diría que si esa es la solución que encuentran para poner en cintura a los irresponsables, que se haga. Pero sí también que se valore lo que dice Luis Eduardo Ramírez del Partido Verde, que se podrían violentar los derechos humanos de la población. Así que se encuentre un justo medio, pero que se pueda aplicar la sanción que corresponda, porque todos estamos obligados a respetar leyes y reglamentos. No se nos tiene que olvidar. Vamos a estar atentos a esta resolución de Tlaquepaque, de que ahora podrían, a usted si se estaciona mal en el centro, quitarle las placas para obligarle a pagar la multa sí o sí. Nos vamos, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Soy Víctor Montes Rentería, le invitamos el próximo lunes otra vez aquí a las 6 de la mañana para que nos acompañe en Buenos Días Metrópoli. Hasta luego.